RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
Panorama informativo.
Córdoba, movilización en repudio a la represión. Gatillo fácil, mega allanamientos, muerte dudosa de jóvenes son algunas de las operaciones policiales que fueron puestas en foco en la marcha realizada el pasado jueves en la ciudad de Córdoba. Escuchamos el testimonio de Sofía Gatica, de las madres de Barrio Ituzaingó Anexo.
Bueno, estoy acá por todos los compañeros que estamos viviendo las represiones en Córdoba y que cada vez se profundiza, se hace más fuerte. Y bueno, estamos en contra de eso. Queremos ir al diálogo, pero no hay diálogo, porque justamente los negociados no permiten el diálogo con nuestros gobernantes. Muy mal, porque sufrimos los golpes, tuvimos varios compañeros detenidos y golpeados. Yo creo que habíamos tenido una reunión posterior con el señor ministro de Seguridad, el señor Taller, que dijo que no iba a haber más represión. Y bueno, una de las mentiras más de las que él hizo, porque hubo represión, hubo detenidos, hubo balas, hubo todo lo que él dijo que no iba a haber.
También en la movilización participaron familiares de los jóvenes asesinados en los últimos meses. Escuchamos el testimonio de Florencia Torres.
Y esta es la segunda movilización que ya hacemos para pedir justicia nuevamente. La asesina de mi hermana todavía no está presa. Y bueno, por todos los chicos muertos por la policía, el gatillo fácil, estamos nuevamente acá para pedir justicia, para seguir pidiendo justicia y vamos a seguir todavía. Sufrimos amenazas de la policía reiteradamente, muchas veces, casi todos los días. El segundo día que le enterramos a mi hermano, fuimos al cementerio y cuando volvimos, un móvil se nos acercó. Nos empezaron a filmar como provocándonos para que nosotros contestemos. Mi mamá dio una noticia, un móvil pasó por la casa de mi tía y tiraron dos tiros. Tenemos las balas, nosotros fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y no nos quisieron tomar la denuncia. Dijeron que podría ser casualidad o que capaz que estuvieron siguiendo a un delincuente. Pero en ese momento no había pasado nada. Nosotros pensamos que son amenazas. Seguimos sufriendo las amenazas todavía de la policía.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Integrantes de las cooperativas nucleadas en la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Eduardo, integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, se refirió a las razones de la medida.
Estamos acá en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un grupo de organizaciones y estamos saliendo, contra las medidas del gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, básicamente el Ministerio de Desarrollo Social, que hace meses nos mantiene a los comedores populares sin entregarnos alimentos. Desde diciembre que no recibimos nada de desarrollo social y la respuesta que tenemos de los funcionarios es que este año directamente la intención es no hacer compras con respecto a mercadería para los comedores populares. Pero aparte no es solamente para los comedores de las organizaciones sociales, porque también han planteado un ajuste en cuanto a los comedores de las escuelas. Han planteado un reajuste, han disminuido los cupos, han militarizado los ministerios. Todos sabemos que en La Plata hay un desmantelamiento de los ministerios, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino también en Educación y en Salud, y están planteando ajustes. Y están planteando despido de compañeros. Nosotros tenemos compañeros de SUTEBA que están saliendo a movilizar por el reclamo de infraestructura deficiente en las escuelas. Entonces, todos esos motivos nosotros los estamos exponiendo en la calle. Hoy hemos sido unas cuantas organizaciones las que hemos salido a la calle y estamos manteniendo. Esta es la tercera salida. La primera salida fue una medida en la ciudad de La Plata, la segunda fue el corte del puente Pueyrredón y el corte de la autopista La Plata. Esta ha sido la tercera movida. Nosotros desde el 2003 todo esto que hemos conseguido lo hemos conseguido justamente con estos planes de lucha. Lo que pasa es que las organizaciones nos habíamos venido no planteando la lucha en unidad, y por ahí capaz que los funcionarios han pensado que eso era una debilidad, y estamos planteando esta vez la lucha todas las organizaciones juntas.
Buenos Aires, se levantó la carpa villera tras la firma de un acuerdo entre la corriente villera independiente y el gobierno de la ciudad, que de cumplirse significaría una mejora histórica para las villas porteñas. Federico Fagioli, integrante de la corriente villera independiente, respondió acerca de si lo sorprendió la firma del acuerdo.
Fue un poco una sorpresa, pero por el otro lado, también entendido como una victoria del sector, una victoria de los vecinos de las villas y una demuestra de que le pudimos torcer el brazo a este gobierno. En realidad no fue todo lo que se ha negociado y lo que se ha charlado, fue siempre entendiendo que teníamos enfrente un gobierno que no le interesaba absolutamente nada de lo que estaba hablando en esas negociaciones, pero que lo tuvo que hacer por la obligación y por la fuerza que tuvieron los vecinos al estar ahí en la carpa villera con huelga de hambre durante 54 días. En esas negociaciones con el gobierno estaba presente la Defensoría del Pueblo, uh-huh, y algunas organizaciones cercanas, compañeras que hacían como de veedoras. Eso nos da como también una cierta, no garantía, pero sí tranquilidad a la hora de darnos cuenta de que no vamos a ser los únicos que vamos a luchar porque ese acuerdo se cumpla. Nosotros entendemos que la lucha continúa porque no hemos llegado a la urbanización y porque tenemos que salir a pelear para que obviamente se cumplan estos acuerdos. Si estos acuerdos no se cumplen, es un mero papel firmado que no le sirve de nada a nadie, y eso implicará que los vecinos discutan cómo forzamos que eso se cumpla, ¿no? Entonces, si tenemos que salir a pelear nuevamente, estamos todos dispuestos a hacerlo y con muchísima más fuerza.
Consultado sobre la posibilidad de que el macrismo haya cedido a las demandas villeras para evitar la conformación de un frente que incluyera varios sectores contra el macrismo, Fagioli respondió acerca de la viabilidad de esa central por la urbanización.
En principio una medida pensada, pero que por el momento no viene en buen camino. Por el momento no estamos teniendo diálogo con ningún otro sector, es decir, para ser más claro, con el sector kirchnerista. En un principio se había pensado en hacer una central por la vivienda en contra del macrismo, pero yo entiendo, nosotros como corriente entendemos que nada, hay ciertas cuestiones con el gobierno nacional, las organizaciones que responden, que nosotros no compartimos, y por lo tanto eso fue trunco y por el momento no estamos teniendo nuevas reuniones ni nada por el estilo, porque obviamente entendemos que también hay un pacto en la ciudad de Buenos Aires.
La Plata. La Escuela de Adultos Media número 20 podría pasar a llamarse Carlos Jauregui, militante por la diversidad sexual durante la década del 80. Luego de presentarse en la legislatura y ser apoyado, se espera el dictamen de la ministra de Educación bonaerense, Nora de Lucía. Daniel Belamides, encargado del Departamento de Ciencias Sociales de la escuela, nos comentó sobre los pasos que faltarían para que esto se concrete.
El año pasado cumplió 25 años. Y se resolvió ponerle nombre, nunca tuvo nombre, o sea, no es cambiar el nombre, sino ponerle el nombre a la escuela. Bueno, la normativa para ponerle nombre es que la comunidad, vecinos, alumnos, docentes, exdocentes, proponen nombres, se trabaja en la escuela sobre esos nombres y se vota. Con los tres más votados se eleva una terna a la Dirección de Cultura y Educación, que es lo que sería el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, en realidad se trabajó exhaustivamente el año pasado y se hizo la votación, donde votaron muchas personas, cerca de 300 y algo, y un Jauregui. Esa terna se elevó a la Dirección de Cultura y Educación, que es la que debe decidir. Ahora nosotros nos enteramos que a través de la diputada Karina Nazábal se presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, apoyando la Cámara de Diputados que se ponga el nombre de Carlos Jáuregui. Todavía no está, porque en realidad el que decide es la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, la Directora General de Cultura y Educación, Nora de Lucía, junto con el Consejo General de Educación. Que cabe destacar que de los tres es el único platense y docente, fue profesor de historia, aparte de un gran defensor de los derechos del colectivo gay, lesbiana, trans, y además no hay ninguna otra escuela en el país que honre a Carlos Jáuregui, mientras sí hay muchas que han honrado a Mariano Moreno y también hay bastantes que han honrado a Claudio Leprati.
Por otra parte, relató cómo se llegó a este nombre y describió el proyecto Educar en la Diversidad Sexual, el cual vienen impulsando desde el año 2006.
Hasta ahora no encontramos en La Plata escuelas que desarrollen formalmente un proyecto de este tipo. Sí hemos mantenido contactos, por ejemplo, con la Escuela Media 21 de 36, 2 y 3, y nosotros hemos participado en... bueno, ellos han proyectado una película de temática LGBT y nosotros fuimos a la escuela y ellos vinieron a nosotros. Es una especie de intercambio. Pero fuera de esto no, porque en realidad no se está aplicando en todas las escuelas la ley de educación integral, la ley de educación sexual integral. Y el tema todavía de las diversidades sexuales queda obviado, lamentablemente. Es algo que es una deuda pendiente. Por eso nosotros decimos siempre que el lograr que una escuela llevase el nombre de Carlos Jáuregui significaría todo un mensaje dentro de la institución y hacia afuera de la institución en favor y en respeto de las diversidades sexuales. Porque hemos tenido avances importantes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y todavía es una deuda importante social en educación.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Villa La Maternidad festeja sus 10 años de resistencia. La pasada semana se festejaron los 10 años de resistencia contra el primer intento de desalojo que el gobernador José Manuel de la Sota quisiera concretar el 15, 16 y 17 de junio del año 2004. Escuchamos el testimonio de Valeria, integrante de la Biblioteca Popular Heraldo Eslava.
Villa La Maternidad está de festejo, festeja 10 años de resistencia contra el desalojo, que de la Sota quiso concretar, digamos, un desalojo total el 15, 16 y 17 de junio del 2004 y no pudo. Así que estamos de festejo, hacemos como todos los años un festival para esta época, donde se reivindica la lucha, la resistencia, la organización contra un desalojo, contra los atropellos a los derechos más básicos que tiene la gente, que es elegir dónde y cómo vivir en las medidas de sus posibilidades. Me parece importante porque ningún gobierno debe responder a los intereses de corporaciones capitalistas cuyo único objetivo es la especulación, en este caso especulación inmobiliaria, Y la gente tiene legítimo derecho a defenderse y a reclamar que se reconozcan sus derechos, se los garanticen y tienen el derecho a luchar, a resistir y a decirles basta a los gobiernos de todos los colores y de todos los tamaños y a los empresarios y corporaciones capitalistas que destruyen sus vidas, sus formas de vida y quieren quitarles de sus tierras, de su hábitat, de su lugar donde nacieron y ahí quieren seguir viviendo.
Ante el festival, muchas intervenciones artísticas tuvieron lugar, entre ellas Murga La Runfla del Calicanto, quien nos interpreta una canción que describe a los aplicadores del Código de Faltas y la policía cordobesa.
Prepotente se pasea como un juez en su sillón.
Sos seguridad para el disco, mami, sos un cagadón.
Policía no molesta. en Cañada y Pueyrredón. No le demos una disculpa, démosle una discusión.
Y saben lo que dijo. ¿Qué? El Cobani más petizo.
Con inmobiliario esfuerzo, al barrio llegó el progreso.
A la bota ese tambor,
quiere echarnos de la calle,
para no vernos en la cañada pidiendo su comisión.
Saben que también me dijo,
ahora el barrio es para los gringos, que con bata o sin bata, en la calle no se canta.
Eso es contravención.
Abran cancha para los bares
y también para los locales de mejor contribución. Policía no molesta en Cañada y Pueyrredón. No le demos una disculpa, démosle una discusión.
Y pitió el otro milico.
Nuevo UMP edificio. Entre hippie y artesano, no de haber ni uno sano.
¡Qué cara dura que sos! Si vos vivís de la trata y de tortura a los pibes que mandas a chorear vos. Policía no molesta, en Cañada y Pueyrredón. No le tiren con panfletos.
Seguimos escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Río Negro. Juicio por el caso de Atahualpa Martínez Vinaya. Conversamos con Julieta, su mamá, que nos cuenta la situación con respecto a su abogado y la causa.
Nosotros cambiamos de abogado el año pasado. Realmente tuve que cambiar de abogado. En ese momento, hasta el año pasado me estaba representando Diego Sacchetti. Diego Sacchetti estuvo 5 años trabajando en la causa, hasta que en algún momento le pido que vaya a una reunión y no fue. Cuando le pido explicaciones, me dice que bueno, que Atahualpa era importante, pero que Atahualpa no le daba de comer. Entonces, eso hizo que cambiara de abogados, viajé a Buenos Aires, me encontré con otras madres de distintas organizaciones, bueno, y ahí nos ponemos en contacto con Verónica Heredia, que trabaja con la gremial de abogados, que ella es parte de la gremial de abogados. Ella comienza a trabajar con el expediente. Yo hasta el año pasado le entregué alrededor de 18 cuerpos, de los cuales me había entregado Diego Sacchetti, y Verónica empezó a trabajar, y empezó a trabajar todo el equipo ahí en Buenos Aires, y me dice, pero Julieta, acá falta, bueno, volvimos a sacar fotocopias y demás. Viene la feria, saqué los últimos 2 cuerpos, averiguo, y en realidad en total habían 24 cuerpos, o sea que faltaban muchos cuerpos. Cada cuerpo tiene 200 hojas.
Claro.
Entonces ahí te mostraba lo que no se hizo.
Claro.
Entonces esto hace que en febrero, ni bien comience las ferias, termine de sacar los últimos cuerpos, y ahí, ¿qué es lo que logra descubrir Verónica Heredia? Que en junio del 2013... mi ex abogado Diego Sacchetti no hace la reacusación. Tiene días legales, lo intiman, no contesta. Entonces, esto hace que nosotros quedemos afuera del expediente. En junio del 2013 yo dejaba de ser querellante. Ya estábamos en febrero del 2014 y todavía me seguían llegando las cédulas, como que yo era creyente.
También le consultamos sobre lo que espera que se sepa del asesinato a partir de este juicio.
No vamos a saber por qué asesinan a Ata, dónde lo asesinan, cómo lo trasladan, dónde está el arma. Esas cosas no vamos a saber. Lo único que vamos a saber con este juicio es que tienen a tres personas detenidas hace más de un año, a Felipe Carrasco, Morales Toledo y Belén Barrientos. Uh-huh. Entonces, necesitan de alguna manera acusar a estas personas. Entonces, con este juicio van a hacer eso. Seguramente que van a acusar a uno. ¿Por qué? Porque secuestraron en el 2008 una campera, que es de uno de ellos.
Claro.
Qué casualidad que en esa campera hay sangre de Atahualpa y hay sangre de uno de ellos. Uh-huh. Entonces, para ellos el caso está resuelto.
Está cerrado, claro.
¿Por qué 4 años y medio después? ¿Por qué no antes? Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio si la campera la secuestraron en el 2008, la sangre de Ata la tenían en el 2008? ¿Qué pasó?
Claro.
Entonces, eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Y cuando ella hace ese informe, en el cual hace la acusación, ella dice que, bueno, que son estas personas, pero las tres personas no pueden disparar un arma, ¿sí?
No, entonces, claro.
Ella no me dice cuál de estos. Ella solamente tiene esa campera y tiene estas personas. Y para ella el caso está resuelto. Uh-huh. Y dos veces no se puede enjuiciar por el mismo asesinato. ¿Cuándo me pensaban decir que yo no era querellante? ¿Y después del juicio?
Claro.
O sea, si Verónica Heredia no hubiera trabajado en el expediente, no nos hubiéramos enterado. ¿Cuándo me pensaban
decir? Te pregunto, Julieta, perdóname, ¿no hay ningún recurso para que vuelvas a incorporarte como querellante?
Lo que pasa es que yo ya dejé de ser querellante en junio del 2013.
Claro, o sea que quedó como que voluntariamente vos te apartaste de la causa.
Sí, yo cuando me entero, en febrero del 2014.
Claro.
O sea, si me hubieras dicho que bueno, que hubiera pasado una semana, dos semanas,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, sí, claro.
Pero yo me entero más de medio año después, uh-huh. En el 2014 me entero. Esto hace que nosotros quedemos afuera. Entonces, si ellos van a hacer ese juicio, yo no me voy a presentar.
No, claro.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a estar afuera?
Claro.
Vamos a estar afuera, no vamos a entrar a ese juicio, porque entrar a ese juicio, ¿qué significa? Avalar esa mentira. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha confiado en nosotros, que cree en lo que nosotros decimos. Entonces, si me ves sentadita ahí, dije, ah, qué bueno, se está uh-huh. haciendo el juicio de Atahualpa.
Exacto.
Y no es así. Entonces, cuando yo les empiezo a hablar y les empiezo a decir, la gente se queda con boca abierta y te dice, no puede ser, esa gente que ha estudiado, que cobra mucha plata, uh-huh. ¿cómo va a ser una cosa así? Entonces yo le muestro qué es lo que ha pasado en el caso de Marita Verón, con Susana Trimarco, todas las cosas que han pasado, qué ha pasado con la ley de medios. Entonces, uh-huh. el Poder Judicial es algo intocable, es hablar de otro mundo, otro lenguaje, para la gente común. Vos ingresás al Poder Judicial, es un edificio que te devora.
Sí.
Te hablan en difícil, tenés que aprender muchísimas cosas, qué ser creyente, qué cuerpo, el foliado, uh-huh. Todas estas cosas, y vos decís que por favor, tradúzcanmelo, no sé de qué me están hablando.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
RNMA.